Bueno, oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos que nos ayudes hoy a poder sacar y aprender verdades que nos ayuden en nuestra relación contigo. Y lo que vamos a estar hablando ocurrió hace muchísimo tiempo, pero no deja de tener valor para nuestras vidas hoy en día. Ayúdanos a no torcer tu palabra, pero a la vez a ser sagaces y sabios de poder entender cosas o sacar aplicaciones que sean prácticas para nuestro vivir. Señor, te damos muchas gracias por el ejemplo de esta mujer, Débora. Te damos muchísimas gracias también por el ejemplo de los personajes que rodean a Débora. Y sencillamente que tú hables a nuestros corazones. Cómo de alguna manera, Señor, nosotros podemos escuchar tu voz y ser fieles a ti siempre. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Jueces capítulo 4. Fíjate que sería un capítulo, cuando estaba leyendo el capítulo de Débora como juez, es un capítulo que podríamos utilizar ahora para hablar del valor de la mujer y todo esto, todas las cosas que se están hablando ahora y sacarle mucho potencial y mucha punta y todo. Pero cuando tú lees Jueces y toca el capítulo 4 de Débora, Jueces, es como que no pasa nada, es un juez. ¿Y cómo se llama? Débora, no pasa nada, es Débora. Y el capítulo 4 no enfatiza ni pone en mayúscula, claro, que eso sería ya el traductor que lo ha puesto, y que entonces Débora era la que estaba juzgando o mandando sobre el pueblo de Israel, porque no es que tuviese un cargo menor ni nada, era a la que se acercaban todos para preguntar. Cuando había algún pleito, a quien iban, era a Débora. Entonces, para ponerlo como en mayúscula, y Débora la mujer, entonces, fíjate la mujer, y no pasa nada. Antes era Ahod, ahora es Débora, y luego será otro. Entonces, es como que son cosas que posiblemente en otros sitios se saque mucha punta de decir, mira, que es una juez. Bueno, y otros empiezan a decir, pero es la única juez, o es la primera juez, o es... No dice nada de eso el capítulo, está hablando, ahora el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por una juez que se llamaba Débora. ¿Por qué Dios escogió a Débora? Bueno, yo tengo mi respuesta, porque Dios hace lo que quiere y ya está. Pero si sacas un poco más de... afilas un poquito más, ¿por qué escogió a Débora? Pues seguramente porque Débora era una mujer entregada a Dios. Y una mujer que conocía muy bien a Dios y que sabía muy bien lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Entonces tenemos una mujer, cuando empiezas a mirar fotos de Débora, es que no encuentras una que te llegue, te guste, o sea, que digas, esta es Débora. Porque el pintor pone lo que en su mente quiere expresar. Está la Débora Barbie, que aparece así una Débora toda guapita, toda, no sé, pues a mí no me parece que Débora sea así. Está un poco la Débora esta, que es un poco mandona, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues la Débora mandona. Luego está la Débora, que es una mujer mayor, muy mayor, muy mayor, que casi no puedes moverse, por eso estaba en la palmera ahí sentada esperando que todo viniese. Pues a mí tampoco me parece que sería así, porque ahora veremos en el capítulo que Débora se levanta y se va a la guerra con Barak, tranquilamente. Digo, pues muy mayor, no podía ser. Entonces, ¿cómo era Débora? ¿Qué tal si pensamos como cualquiera de nosotros? Una mujer normal y corriente, una persona normal y corriente, con suficiente energía como para juzgar al pueblo, con suficiente conocimiento de Dios como para dar una respuesta a Barak que le estaba pidiendo, y también con suficiente discernimiento para decir cosas con sutileza o sin sutileza que coincidían con lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Un pueblo bastante zoquete. En eso, como nosotros, ¿vale? Mira, dentro de mis notas, que luego podéis leer y os animo a que leáis el capítulo tranquilos en casa y todo eso, dice el capítulo 4, versículo 1, después de la muerte de Ahod, si miráis el domingo pasado hablamos de Sangar como un posible juez. Entonces aquí ya nos desvela un poco que Sangar, el que mató a 600 con una lanza, ¿os acordáis? Que no importa que estés solo, tú sigas a Dios. Posiblemente no era ningún juez, porque salta Ahod. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto no es ninguna novedad. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Es importante este personaje porque aparece al final del capítulo y su muerte es muy impresionante. ¿Vale? Si la del puñal que se metía en el vientre de la persona que era bastante gordita se mete hasta el fondo, esta muerte más agresiva todavía, ahora lo leeremos para los curiosos, el cual habitaba en su sitio. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados. Es que era muy poderoso, tenía 900 carros errados. Busco carros errados, carros de hierro. Es que tenía un ejército muy fuerte, tenía la bomba nuclear, por decir de alguna forma. Entonces Israel tenía mucho miedo. ¿Cómo se va a acercar a esos? Yo me rindo a lo que él me diga. Yo no quiero luchar contra esos, entonces me someto a ellos. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años, muchos años, con crueldad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía miedo. ¿A qué tenía miedo? A esos carros que estaban ahí errados, de hierro, a esas armas que tenía, a un ejército que había sometido a muchos otros pueblos y tenía miedo. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer que se llamaba Débora, profetisa, mujer de Lapidot. De Lapidot no se sabe nada más. De Débora seguimos con ella. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. Pone muchos sitios, que luego pongo un mapa para que ubiquéis de forma un poco rápida, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y a ella envió llamar a Barak, hijo de Ahinoam, madre mía, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sidón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros errados, ojo, con su ejército grandísimo, y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Aquí lo que hace Débora es llamar a Barak y decir: Barak, ¿no te ha dicho Dios algo? Y entonces Barak, me imagino un poco la situación así, no, yo no me acuerdo que ahora mismo así que me venga a la mente, pero ¿no te ha dicho que vayas a pelear? Ahora que me dices, algo me suena. ¿Y a pelear contra quién? No, contra el ejército ese, los de la bomba nuclear. Y entonces Barak, un poco miedoso, dice: a ver, dime un poquito más. Y entonces Débora, sin ningún tipo de temor, haciendo caso a lo que Dios había dicho, le dice el plan: mira, ¿no te ha dicho que juntes al ejército número 10,000 personas para atacar este ejército? Y entonces dice en el versículo 7, ya lo hemos leído, 8, y Barak le respondió: si tú fueses conmigo, yo iré, pero si no fueses conmigo, no iré. Vale, aquí escuchas predicaciones que me gusta esa. Y ponen a Barak como un cagueta total, o sea, este es un cobarde, pero vamos, que ¿dónde va? O está poniendo a prueba a Débora, como diciendo: si vamos a luchar, ¿y tú crees que eso viene de parte de Dios? Ven tú conmigo, si eres valienta, ¿vale? A ver si te atreves a venir conmigo a luchar contra ese ejército, porque no es fácil, que tiene 900 carros errados, no es cualquier ejército. Y entonces ella le dijo: pues sin problema, yo voy contigo. Entonces, la gloria no será tuya, sino que la gloria será para mí, dice Débora. Y dirán: Débora venció a este otro ejército. Aquí Barak no dice nada, dice: bueno, eso no me importa. Entonces, como Barak no dice nada, yo no veo ese acto de Barak como un acto de cobardía, sino que quizás, a lo mejor, Barak era joven y necesitaba ayuda. ¿Y dónde busca la ayuda? Pues en la mujer que Dios ha puesto como juez de Israel. Y eso es malo, para mí no. Yo digo, pues acompáñame y luchamos juntos. Quizás es algo que, bueno, quédate con esto, porque es algo que nosotros no entendemos muy bien. En nuestras batallas muchas veces lo que hacemos es lanzarnos solos cuando en realidad estamos rodeados de gente que puede ayudarnos. Y por no parecer miedosos o por no parecer poco espirituales o por no parecer que nosotros no entendemos, no pedimos ayuda a nadie, nos lanzamos. Y cuando nos lanzamos solos, muchas veces nos equivocamos. Y a veces, déjame, ya estoy, ya me lanzo. A veces lo que hacemos es enfadarnos un poco con Dios porque Dios nos rodea de gente que nos cuida. Pero nos cuida tanto que dices, es que son unos pesados que no me dejan hacer lo que yo quiero. Pero mira, Andrés, que lo que tú quieres está mal hecho. Entonces yo he puesto esta gente alrededor tuya para que tú vayas recto. Ya, pero es que son muy cansinos. No, no son cansinos, es que tú eres muy zoquete. Y esa gente que está a tu alrededor te ayuda a mantenerte firme. Entonces Débora está al lado de Barak y Débora ayuda a Barak a mantenerse firme. ¿En qué? En lo que Dios le ha dicho. Si Dios te ha dicho que luches, lucha. ¿Tienes miedo? Lucha. Es muy difícil, lucha. 900 carros cerrados, lucha. Y tienes gente alrededor que te ayude. ¿Quién? Primero, Débora. Bueno, entonces, todo esto surgió ya, el ejército se ve que va, que se está armando el pueblo de Israel. Entonces, Sísara, que es el capitán del ejército, vamos a llamar enemigo para entendernos, monta todos sus 900 carros errados y dice, aquí vamos a ventilarnos al pueblo de Israel ya de una vez. Pero la cosa no le sale muy bien porque donde acaban, déjame, esto lo puedes encontrar, ¿vale? Y una de las tareas que tenéis en la hoja de grupos caseros es que mires todo esto. Donde acaban, más o menos, este es el ejército, bueno, aquí ves, el ataque de los cananeos, que está donde acaban es aquí, y esta zona parece ser que era una zona donde había muchos ríos, pero no había ríos, era más bien fangosa, un poco difícil de pisar. Claro, ¿qué hacen los carros errados de hierro en la zona que es difícil de pisar? Eso no funciona, ¿entiendes? Se quedan un poco atascados. Entonces, ¿qué hace Dios sabiamente? Bueno, ya allí el superejército que tenía Sísara desaparece. La superarma que tenía Sísara desaparece. Cuando el pueblo de Israel ve que no funciona, no, la bomba atómica no funciona, el botón no funciona. Entonces se lanzan a por ellos y acaban con todo el pueblo. Menos con uno, con Sísara. Y Sísara se escapa, pero no se escapa en un carro porque el carro estaba anulado. Se escapa corriendo. Y dice que luego Sísara se encontró con alguien que quiero que lo leas en tu casa, ¿vale? Y entonces, versículo 20. Déjame ver si... Sí. Y él le dijo... versículo 19. No, versículo... Es que si no, cogéis la historia a medias y luego no me seguís. Yo sé que se os va la cabeza por otros sitios. Entonces vamos a leer desde el 17 mejor. Y Sísara huyó a pie. Muy importante, a pie. Pero si tienes carros errados, maravillosos, ¿por qué a pie? Porque no funcionan, ¿vale? A pie, a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, que vemos que se había separado y todo eso, separado de otros pueblos, pero no separado de nadie más, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber. Entonces, él, saliendo Jael a recibir a Sísara era el capitán enemigo, le dijo, ven, señor mío, ven a mí y no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta, porque estaba muy cansado. Y él dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber leche y le volvió a cubrir con la manta. Bien, lo ha hecho bien. Pero ¿qué pasa? Sísara no era del pueblo de Israel. Sísara era del pueblo enemigo. Era del pueblo que oprimía, ¿vale? Entonces, hasta aquí, aunque estaban en paz ellos, la mujer actúa como Sísara espera que tendría que actuar, protegiéndole y todo, pero había algo más en la mente de esta mujer. Y él le dijo, estate en la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay alguien alguno aquí? Tú respondes que no y ya está. Miente, protégeme, cuídame, vela por mí. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Vaya con las mujeres. Entre Débora y esta otra mujer, pero yo cuando leo un versículo así, digo, ¿por qué tiene que ser tan explícito, tan gráfico, tan... Porque son como cuando tú ves un cuadro y el pintor se esfuerza mucho en una escena y las demás es como borrosas, tú miras el cuadro y los ojos se te van a esa escena. ¿Por qué tiene que ser tan explícito, tan gráfico, tan bruto, tan, no sé, como diciendo, es que está en la palabra de Dios, está puesto esto? Y además está puesto esto, y no está puesto como algo mal hecho, sino realmente está puesto como algo que está bien hecho. Y de aquí tenemos que poder aprender algo. Y déjame que os lo digo. Vale, al final el pueblo de Israel venció a todo el ejército enemigo y, como siempre, Dios responde al clamor de su pueblo y dio unos años de paz. El pueblo de Israel funcionaba así. Un poquito más adelante. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y volvieron a olvidarse a Dios. Dios manda un juez. 3:7. Si tú miras el 3:12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová fortaleció a Eglón, este es el que murió con el puñal clavado. Pero clamaron a Dios, Dios mandó un juez. Versículo 4:1. Y después de la muerte de Daud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué está pasando con Israel? ¿Qué no entienden de Israel? ¿Y sabes lo que me preocupa un poco de esto? Que yo creo que a veces nosotros somos un poco así, como hacer lo malo ante los ojos de Jehová es cerrar nuestros ojos de Dios, es volver nuestra mirada hacia otro sitio. Cuando hacían lo malo ante los ojos de Dios, no es que habían pecado un poquito, que se han tropezado y se levantan, no, es que dejan de creer en Dios y creen en otros dioses, o mezclan a Dios con otros dioses. Y tú ves jueces y ves que el pueblo de Israel lo hace una, otra y otra vez. Y solamente tienes que leer algunos versículos y encuentras el mismo versículo 3 veces y en 3 escenarios distintos. Y pasan años, 18 años, 40 años o 80 años y otros 20 años. Pero vuelve otra vez a hacer lo malo y vuelve a mirar otra vez para otro lado y vuelve a fijarse en otra parte y vuelve a clamar a Dios y vuelve Dios a levantar un juez. Y vuelve a pasar otra vez lo mismo y vuelve a pasar. Y digo, esto no es un poco cansado. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel para que caiga una y otra y otra y otra y otra y otra vez? Y entonces leí este pasaje pensando en eso. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Israel y por qué cae tanto? ¿O por qué se aleja tanto de Dios? Y ya quitamos a Israel y pensamos en nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir nosotros a Dios? ¿Y por qué nos cuesta tanto creer que Dios es uno, único y exclusivo? ¿Y por qué a veces nos parecemos al pueblo de Israel que, pum, para abajo, clamamos, Dios nos ayuda para arriba, pum, para abajo, clamamos, Dios nos ayuda para arriba? ¿Y por qué nos pasa tanto, tanto eso? Y creo que hay 4 cosas que me gustan de este texto, que podríamos resaltar. Primero, porque nos pasa eso porque nos fijamos mucho en el poder de los de fuera, en los 900 carros herrados de hierro. Y nos da miedo y necesitamos apoyo y no queremos pedir apoyo. A veces dejamos de mirar a Dios porque vemos que, por decirlo de alguna forma, si tú eres cristiano en este mundo, es que eres menos que un marciano, maltratado, mal mirado, ves a los que no son cristianos y dices, madre mía, esto es que bien les va todo. O el mundo que te presenta muchas herramientas y muchos medios, muchas cosas y mucha información y todo, y que no encaja con lo que Dios está diciendo. Entonces tú dices, bueno, si es que el mundo está diciendo otra cosa y el mundo que es científico, que es lo que dicen ellos, claro, que es científico y que sabe muchas cosas, tiene la razón porque tiene 900 carros cerrados. ¿Dónde me voy a fijar yo? En el mundo, y me rindo al mundo sin discutir absolutamente nada, porque yo soy uno. O cuando miras, somos muy poquitos. O cuando dicen, no, es que cristianos en España, cristianos meto a todos, en España hay un 10%, y eso es exagerado, sí, somos muy pocos, pero los demás no. Entonces, bueno, y todos mis amigos, nadie es creyente, y yo no puedo decir nada de Dios, porque es como temores que tenemos, que hacen que caigamos, que vayamos para atrás, o que reneguemos de Dios, o que decir, bueno, en mitad de la clase, profesores, y además esto está saliendo mucho en las noticias y todo, profesores que hablan en contra de Dios y que tú no puedas decir, mira, yo creo en Dios, porque no puedes decirlo, y si lo dice, ha suspendido esa asignatura, ¿vale? Entonces, estamos fijándonos mucho en el supuesto poder que tienen, es que no quiero usar la palabra enemigos, los que no creen en Dios, ¿vale? Cuando empezamos a mirar eso, empezamos a agachar la cabeza y empezar a pensar, mira, es que lo que me hablan en la iglesia son tonterías, porque no coincide con lo que me hablan fuera, no coincide con lo que veo fuera, y lo que hay fuera es mucho más grande que lo que hablan en la iglesia. El tiempo que estoy en la iglesia es mucho más reducido que el que estoy fuera. Me pesa más lo que dicen mis amigos, que no tienen ni idea, o lo que sea, que no tienen ni idea de nada, que lo que dice Dios en la Biblia. Me pesa más lo que dicen mis amigos, que parece que saben de todo. Y yo te animo a una cosa, cuando te digan, mira, es que yo no creo en nada, entonces que tú les hagas preguntas, no les intentes convencer de nada. ¿Y por qué no crees en nada? Porque todo es mentira. La Biblia es mentira, el Corán es mentira, lo que sea es mentira. Pregúntale si han leído algo, si han leído la Biblia. Porque ¿cómo son capaces de decir que es mentira si no han leído nada? ¿El Corán lo han leído? Algunos dicen que el Corán y la Biblia son iguales. Ostras, ¿los has leído? Es que no se parecen en nada. ¿Los has leído? Incluso que vienen de la misma fuente. ¿Tú sabes algo? ¿Has investigado un poco? Y descubres que no tienen nada. Lo único que creen, lo que quieren creer y ya está. Y lo que te hacen a ti es dudar. Y tú, por tus miedos, pensando que ellos tienen 900 carros errados, no miras el Dios que tú tienes. No miras el Dios que tú tienes. Luego miramos, hay personas que han puesto los miedos en categorías. Es decir, es que nosotros no vamos para adelante porque tenemos miedos en estas áreas. Y es verdad que el miedo en muchas áreas nos hace frenar. Nos hace estar presos de nosotros mismos. Aquí 20 años, vete a saber el tiempo que podemos estar presos. El pueblo de Israel cae mucho porque se fijaba en lo que tenían los otros, en el poder que tenían los otros. Y no se fijaban en el poder que tenían ellos. No pensaban en el poder que tenían ellos. No creemos en el poder que tenemos con Dios. Pero no tú como persona no tienes nada, pero Dios tiene todo. Y no quiero que penséis que yo, por decir esto, soy un valentón ahí, yo con Dios por todos lados y todo eso. Yo también tengo miedo muchas veces de decir, mira, de decir lo que soy, de decir dónde estoy, o decir, mira, yo soy creyente o yo creo, frente a situaciones, porque me da miedo lo que va a decir las demás personas. Pero este texto a mí me ayuda a pensar que me importa muy poco lo que digan las otras personas y sus 900 carros de hierro, porque al fin y al cabo en los charcos no funcionan para nada. Dios sí. Entonces, ese miedo hace que dejemos de mirar a Dios y hace que empecemos a pensar en lo que nosotros creemos que vale más y lo que cree el vecino, que no tiene ni idea, que vale más. No digo todos, habrá alguno que cree que sí habrá leído, estudiado y todo, pues con respeto. ¿Sabes que el pueblo de Israel caía porque olvidaba lo que Dios le decía? Y en el 4:6 es cuando vemos que Barak había olvidado lo que le había dicho. Y lo que Dios le había dicho a Barak, mira, coge 10.000 hombres y ataca y libera al pueblo. Si tienes los medios, los 10.000 hombres, no, a Dios. Y la estrategia perfecta de Dios y ya está. Entonces, muchas veces olvidamos las cosas que Dios nos dice. Por eso caemos. Por eso caemos. En el 4:14, cuando salen para la pelea, viene esta pregunta. Dice, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Entonces, Débora despierta al pueblo. Vamos, vamos, que vamos a pelear. Y todos ya con sus miedos, sus temores y todo. Y dice Débora, Dios ya ha salido a pelear por vosotros. Esa imagen es... Para mí, digo, claro, es que no nos lo creemos. Primero creemos que somos nosotros quien vamos a tener que pelear con todo el mundo. Y que nos está diciendo que Dios ya está peleando. Antes de que tú empieces, Dios ya está peleando por ti. Créetelo, Dios está peleando por ti. Entonces, ¿dónde están esos temores? Están en tu cabeza, pero piensa, mira, Dios me ha dicho otras cosas distintas. Y no solo me ha dicho otras cosas distintas, sino que encima ya ha salido a pelear por mí. Ya ha salido delante. Ya está peleando, yo solo tengo que ir y recoger los cadáveres, yo qué sé, recoger, limpiar las cosas. Porque Dios ya está peleando por mí. Dios ya está peleando por ti. Y también caemos porque a la hora de decidir no somos firmes. Le metí yo la estaca por las sienes. Dices, qué brutalidad. Para mí no es brutalidad, es tener las cosas claras. Sísara era enemigo. Había matado al pueblo de Israel, oprimido al pueblo de Israel, y no dudó ni un momento en matarlo. y no dudó ni un momento sabiamente seguirle el juego, pero en cuanto se durmió, lo mató. No creo que lo matase para preservar su vida, lo mató porque sabía que era una persona mala y una persona que iba contra el pueblo de Israel. A nosotros nos tiembla el pulso muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones firmes. Y nos tiembla el pulso porque pensamos que, bueno, al fin y al cabo no pasa nada. Bueno, se le puede... Tampoco es tan importante una persona. No, no, cuando Dios nos dice una cosa, ¿por qué no lo hacemos y ya está? Que no nos tiemble el pulso. Y si hay que clavar la estaca, clavarla. La imagen de la estaca clavada en el suelo, no solamente que pasa por su cabeza, sino que dice que queda clavada en la tierra. Y entonces cuando empiezas a mirar gráficos y dibujos también, yo veo que algunos ponen un clavito, un eso. La estaca era una estaca gordísima y lo que cogió en la otra mano era gordísimo y lo que le metió en la cabeza era gordísimo y le traspasó la cabeza y lo clavó en el suelo. Así de firmes tenemos que ser con Dios. ¿Creemos en Dios? Vamos con Dios. ¿Cuánto? 100%. ¿Que va a haber momentos de duda? Sí, pero sabes que en esos momentos de duda tenemos gente que nos ayuda y gente que nos da su apoyo y tenemos Déboras que pueden estar a nuestro lado y Déboras que pueden mantenernos firmes. Y esas Déboras no están ahí para fastidiarnos, sino están ahí para ayudarnos. Y si tú eres de esas Déboras, no seas fastidiona, sino sea ayudador. No estás haciendo eso como controlando a la persona, estás haciendo eso porque tú quieres a esa persona y quieres que sea obediente a Dios. Nada más. Nada más. Mira, repasando esto. Nos fijamos en los carros. Todos los carros fueron anulados. Nos fijamos en nuestros temores. Todos nuestros temores son anulados. Y estos son la división de temores, poniéndolo en nuestra actualidad. Vale, nosotros tenemos miedo a la no supervivencia, a ser rechazado. Esto es muy gordo, lo de ser rechazado. A nadie le gusta que le den la espalda, a nadie le gusta que le traten mal, a nadie le gusta que lo ignoren, a nadie le gusta que te ninguneen o te digan cualquier otra cosa. No, nos gusta ser halagados, qué inteligente, o todo eso. Temores a fracaso, pérdidas de poder o incluso temores a cambio. Todos estos son a veces carros que nosotros podemos tener en nuestras vidas que nos impiden seguir la mirada a Dios. Como lo tenéis en la hojita de grupos caseros, podéis pensar en eso. ¿Cuáles son los carros de hierro que nos impiden seguir a Dios? Hay personas que nos ayudan. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pues sí, hay personas que nos ayudan a salir adelante. Entonces, cuando ves que estás en baja forma o cuando ves que tu mirada se va por otro lado, busca ayuda, busca Déboras, busca personas que son sensatas o coherentes con la vida con Dios, busca apoyo con otra persona para que te puedas sacar adelante y no te alejes de Dios. Si al fin y al cabo el que estás perdiendo eres tú, no pierdas la batalla. Israel perdía la batalla porque no buscaba ayuda. Miraba a otros dioses y decía, esto es maravilloso, todo lo que dan todos estos dioses. No, si solo hay un Dios, solo hay uno. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, algo? Ve y junta a la gente. ¿Sabes lo que había pasado con Barak? Barak había olvidado lo que Dios le había dicho. Y muchas veces nosotros olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Que pueden ser promesas generales para todo su pueblo o cosas particulares, como un llamado específico, como algo que te está diciendo hacia otra persona. No te olvides de lo que Dios te está diciendo. Haz lo que Dios te está diciendo. Y existen Déboras hoy en día, existen personas que se acercan a ti y te dicen, pero yo creo, Andrés, que estás haciendo las cosas de otra manera, o esto no es lo que Dios te está pidiendo. Esas personas, vuelvo a decir, no es que son más inteligentes que tú, es que están animadas por Dios a que tú no te desvíes del camino que Él ha puesto. Entonces Débora dijo, vale, levántate porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Vamos, que Dios ha madrugado mucho más que tú. Venga, este es el día. Levántate y vamos a pelear la batalla. ¿Sabes que Dios siempre va un paso por delante de nosotros? Siempre. Y digo, claro, si yo me lo creyese de verdad, ¿no sería todo muy distinto? Un paso por delante de nosotros. Ya, pero mi situación es catastrófica. Bueno, pues que sepas que Dios va un paso por delante de nosotros. Un paso por delante de nosotros en esa batalla. Entonces es muy difícil perder la batalla si creemos que Dios va un paso por delante de nosotros. Aunque piensas que te van a rechazar, que vas a fracasar, que todos los miedos que puedas tener, todos los miedos, Dios va un paso por delante de nosotros. Y a la hora de decidir, que seas firme, que tu mano no tiemble, que no dudes. Si decides seguir a Dios, sigue a Dios. No medio sigas a Dios. No empieces a poner tus normas. No empieces a pensar en otros dioses o en otras cosas, que los dioses hoy en día a lo mejor no son estatuas, pero pueden ser pensamientos o cosas que nos están enseñando o con las que nos están bombardeando. Que seamos firmes en nuestras decisiones. Que clavemos la estaca hasta el final. Que no demos un golpecito ahí que se... No, fuera, ¡bum! Muerto Sísara. No hay otro Dios más que Dios. Por eso el pueblo de Israel creo que muchas veces caía. Lo que animaba al pueblo de Israel a caer, o lo que hacía que el pueblo de Israel cayese, era que temía demasiado el poder del enemigo. Temía o se fijaba demasiado en el poder del enemigo. Los carros errados aparecen 3 veces en el pasaje. Una de ellas ya diciendo que esos carros están destruidos. Los supercarros errados, destruidos. ¿A qué tenemos miedo? A veces olvidamos lo que Dios nos dice. No pensamos o no creemos que Dios está por delante de nosotros. Y yo sí creo que la mayoría de las veces no somos tan firmes en nuestra relación con Dios. No somos capaces de clavar la estaca de verdad. Damos un golpecito. Por si acaso. Pero sí os animo, y me animo, y nos animo como iglesia, a que no seamos como el pueblo de Israel. Caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto. Al revés, que seamos Déboras o que nos dejemos rodear por Déboras que nos animan a salir adelante. Y que la gloria se la lleva Débora, que se lleve la gloria a Débora. Si a mí me da igual, lo que quiero yo es estar firme con Dios. Firme con Dios. Porque Débora le dice, pero mira que no vas a ser reconocido que tú has sido el que has vencido. No importa. Pero tú ve delante. Dios pelea por nosotros y va delante de nosotros. Y eso es muy importante. Así que nuestros temores, que sí os animo a pensar en eso, en nuestra relación con Dios y nuestros temores, a que nuestros amigos nos rechacen, a que nos quedemos solos en el trabajo, a que en el trabajo abusen de nosotros porque somos cristianos, a que quizás en tu familia, si eres el único creyente, te estén machacando con que mira, es que estás todo el día con la Biblia, que te vas a misa, o todo lo que te digan, se burlen, todo. Aunque pase todo eso, que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra responsabilidad y decisión. Mira, solo ya termino. El primero que empezó a conocer a Dios en mi familia fue mi hermano mayor. Se llama Pedro. No te puedes imaginar las burlas que tuvo que soportar mi hermano Pedro de su hermano Andrés. Es que ni te las puedes imaginar. Desde que eran ovejas, porque tenían pastor. Fíjate lo que hace Dios, ¿no? Luego que están leyendo la Biblia, pero si eso es un tostón, la Biblia es un tostón, ni lo había leído ni nada, pero mira lo que hace Dios. Y mi hermano Pedro se mantuvo firme, siempre firme, siempre firme, siempre firme, siempre firme. Me invitó a su bautismo, pero ¿cómo se atreve a invitarme a mí al bautismo? Porque ya más motivos de mofa no podía haber en todo esto. Encima ahora te van a mojar en la bañera, bueno, todo eso, venga, motivos de mofa. Y de alguna manera, cuando yo vi a mi hermano tomar ese paso, algo cambió en mí. Digo, ¿cómo puede ser que se lo tome esto tan en serio? ¿Será que hay algo? Y a partir de ahí empecé a mirar y a investigar. Nuestra firmeza no rechaza a las personas, no hace que causemos rechazo a las personas, sino inquietud. Porque hoy en día nada es firme, nadie sabe. Tú crees hoy una cosa, mañana cambias, dependiendo de cómo te levantes. Los que somos creyentes y cristianos, hoy creo una cosa y mañana creo lo mismo, porque es que Dios no cambia. Y eso asusta a las personas. Y eso hace que las personas se pregunten muchas cosas. Y eso hace que en nuestra vida haya una estabilidad que no hay en muchos sitios. Que nos mantengamos firmes. Ojalá el pueblo de Israel hubiese sido firme siempre. siempre, porque hubiese hecho preguntar muchas más cosas al resto del mundo. Lo que me animo y nos animo como iglesia es que seamos una iglesia firme, sin temor, sabiendo que Dios va delante de nosotros, que nos estamos apoyando los unos en los otros, que somos Déboras los unos de los otros. Y sobre todo que no olvidemos las cosas que Dios nos ha enseñado, no las que nos enseñan fuera, las que Dios nos ha enseñado. Oramos. Quizás, Señor, me gustaría rescatar esta imagen de una batalla ganada que de alguna forma era muy desigual humanamente, pero en la que tú estabas metido. Nuestras vidas son una batalla y queremos que tú estés dentro de ella. Queremos escuchar lo que tú nos enseñas, no lo que el mundo nos enseña. Y queremos entender que dentro de esa batalla tú vas por delante de nosotros. Y te pedimos muchísima ayuda para ser firmes. Para no justificar nuestros pecados, o para no justificar las veces que nosotros nos alejamos de ti, o para no justificar las veces que apoyamos nuestro pensamiento en otros dioses y otras ideas que no tienen que ver nada contigo. Te damos gracias por tus bendiciones. No queremos ser esclavos de nadie más que de ti. Queremos rendir nuestras vidas a ti. Queremos pedirte que tú abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos. Queremos entregar nuestras vidas a ti y que también pongas personas, jueces, Débora, quien sea, que nos ayude, Señor, a caminar conforme lo que tú quieres. Y queremos pedirte que podamos hacerlo con la misma sabiduría y el mismo amor que Débora mostró con Barak. Pero a la vez también queremos ser, Barak, sensibles a tu voz. Venga de donde venga. Y, Señor, que no tengamos prejuicios con las personas, que nos ayudemos a levantarnos los unos a los otros. Y declaramos en esta mañana nuestra vida una vida en victoria, porque tú eres quien peleas con nosotros y nosotros queremos estar contigo. Amén. Bueno, parte del compromiso, más o menos, que podemos tener con Dios se refleja en lo que vamos a celebrar hoy, que es la Santa Cena. Y yo te quiero animar a que participes de ella. Si realmente crees...